Ahora, vale, perfecto. Ok. Bueno, empezamos tema 3, parte 1, manifestaciones poéticas, la liga, coma 0, etc. Vale. Vamos a meternos en el esquemita tradicional que os digo yo siempre, de estos de programario libre. Podemos echar una ojedita, vamos a hablar un poquito más de Zoom. Y el esquemita de la liga tradicional es muy parecido, bueno, ya lo hemos visto varias veces, pero vamos a reforzar y a recordarlo, ¿vale? Son composiciones normalmente cortitas, están hechas en arte menor, normalmente están puestas en voz de mujer, como ya hemos visto muchas veces. Son bastante repetitivas. Aparte de ser las primeras manifestaciones de nuestra lengua, el único valor que tienen es que realmente es ese. Son composiciones muy, muy, muy sencillitas. Ya te comenté la semana pasada que hablábamos de Harcha, documentos leoneses, en torno al 978, pero el último se ha encontrado en torno al 950. Es decir, cualquier actualización pues va a modificar los manuales actuales, porque ya nos tiramos 30 años atrás, ¿de acuerdo? Son muy repetitivas, son muy recurrentes, más que nada para que la gente las pudiera memorizar, aunque no supiera leerlas ni escribirlas. Bien, la rima normalmente es asonante y la temática es muy sencillita y tienes que es el amor, el lamento por la persona que ha desaparecido, la desaparición del amante, la sensación de angustia por no encontrar una respuesta. Siempre vamos a tener la solución, bueno, entre comillas, que es la religión, la providencia. Siempre que hablamos de providencia es la actuación o el plan que tiene urdido Dios para cada uno de nosotros. Esa providencia es a la que se refiere la amada cuando habla con el... cuando habla con él, para preguntarle por el paradero donde ha ido a parar su novio, su marido, su amado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos 3. Las harchas, que son las más antiguas, obviamente son de origen andalusí, que son la zona donde durante más tiempo pertenecieron los musulmanes. Ten en cuenta que entraron en el año... ¿Te acuerdas? ¿En qué año entran los musulmanes en España? 711 y hasta 1492 están, y lo último que cae es Granada, o sea que la zona donde más musulmanizada es Andalucía. El foco base es Andalucía, Cádiz, Sevilla sobre todo. Desde el siglo X, que es lo que te había comentado, características o lenguaje que utiliza, pues tanto el árabe, como el hebreo, como el mozárabe, como los primeros indicios del castellano que habían aparecido en el norte, que era la zona, digamos, libre de influencia de los árabes. Al partir España en 3 partes, si queremos llamarle así, zona sur y zona centro eran totalmente conquistadas, ¿vale? Lo único que quedaba como reducto libre era Asturias, Euskadi, Cantabria, un poquito de Galicia también, pero esa zona era mucho menor en número. Consecuencia, el mozárabe y el árabe, más que el hebreo, diría yo, son las lenguas predominantes. ¿Dónde nacerá entonces el castellano? Pues lo último que se sabe, o siempre se ha tenido como cabra en Córdoba, como el origen, ¿de acuerdo? Coincide con el final de las mojacas y el tema fundamental, la palabra clave de aquí es el habib. Y la VIP es como la palabra... No, estoy buscando un sinónimo. La ausencia, la morriña, no me salía la palabra, la morriña gallega o la saudade portuguesa, que es esta tristeza por algo amado, ¿de acuerdo? Ese sería el habib o el habib, como se pronuncia. Siempre estaba puesta en voz de tanto de madres, de hermanas, como de esposas o de amantes. Llamadas, perdón, no de amantes. No entremos en adulterio en el tema musulmán porque esto es, se pone muy calentito. Aunque estuvieran escritas, compuestas por hombres, representaban sentimientos de mujer. ¿Bien? Después tenemos las cantigas de amigo, las cantigas galaico-portuguesas, están en gallego-portugués, mezcla tanto los orígenes de la lengua portuguesa, de Gil Vicente, por ejemplo, como los primeros poemas, las ondas del mar de Vigo, que siempre lo pongo de ejemplo. La temática es muy similar a la Jarcha, la ausencia del amado, el protagonista... Bueno, el protagonista no, realmente es el antagonista, es el mar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estos pueblos son eminentemente marineros. Si miramos una jarcha cualquiera, hay una jarcha, una cantiga cualquiera, voy a ponerte el clásico de los clásicos. Vale, si vamos a imágenes, a ver, aquí tenéis el original, las ondas del mar de Vigo, que no se ve muy bien. Es letra árabe, no llega a ser ni gótico esto. A ver. ¿Dónde? Bueno, es que está en vídeo. Ah, mira. Vale, perfecto. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo. Ai Deus se verá cedo. ¿Vale? Ondas del mar de Vigo, ¿acaso visteis a mi amigo? Querrá Dios que lo tengas contigo. Es decir, ya habla al mar, se dirige al mar, se dirige también a Dios. Esta providencia, este carácter de sálvalo, por favor. Ondas do mar levado, se vistes meu amado. Ai Deus se verá cedo. ¿Vale? Que son muy repetitivas, se vistes meu amigo, se vistes meu amado. La estructura es muy paralela, amigo, amado, amigo, amado, ¿Por? Por la estructura, sí. Y fijaros también la tendencia, aideus, se verá cedo, ¿vale? Está todo el rato lo mismo, es muy, muy, muy repetitivo, muy facilita de hacer, muy facilita de comprender. ¿De acuerdo? De tener pantalla. De acuerdo. Aquí tenéis que la naturaleza, la diferencia de la jarcha con la cantiga es que la naturaleza la tiene puesta como a mi enemiga. ¿De acuerdo? La mar es la que le da de comer realmente a estas personas. Sabemos que dependen del mar, pero también se juegan la vida cada vez que van a salir. Pensar esto, meteros en una barcaza allí en el pleno siglo XIII, siglo XIV, era bastante peligroso, sin métodos de salvación ni nada de esto, era bastante... Es decir, una cosa es que hagan pesca de bajura o de cabotaje, que sabes que los estás viendo, pues mira, te puedes coger a cualquier trozo de madera y un par de kilometritos se pueden nadar, bien. Pero ahí se hacía pesca de altura y tardaban semanas en volver de a casa, ¿vale? La otra característica es el eminente paralelismo que hemos visto, que se repetirá una barbaridad. ¿Vale? Villancicos. Los villancicos son eminentemente castellanos, zona central. Ya no estamos ni en el noroeste, ni estamos en el sur, estamos en la zona centro. Desde el siglo XIII. El origen lo va a tener en las representaciones... bíblicas del nacimiento de Jesús, de Nazaret, etcétera, La temática va a ser muy parecida también respecto al amor, respecto a la ausencia del amado, respecto al dolor. Y los otros temas que va a tratar son tanto las fiestas como las bodas como las alboradas. Las alboradas se refiere a las albas, al amanecer, a la separación de amantes, por ejemplo, que eso ya hemos visto las albas, ¿vale? Alborada también es un tipo de mar, ¿vale? Tienes la marejada, la marejadilla, bla, 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 y luego tienes la alborada. La alborada es como cuando el mar está picado en plena tormenta, eso es una alborada también. Es decir, también hay similitudes con las cantigas de amigo por el tema del mar como, ostras, ¿de acuerdo? Y el último escalafón del mar picado, digamos que sería la montañosa. Es montañosa y fuerte montañosa. Es ya las olas de 20 metros. En cuenta que allá en Galicia ya se marcaron, bueno, en Galicia no, perdona, en Nazaret, en Portugal, aquí está la ola récord de 23 metros de altura. Imagínate en aquella época que no había tanto barco ni tanto, ¿vale? Temas de boda con siempre finalidad religiosa. Hablando del sacramento del matrimonio, es decir, muy piadoso, muy católico, muy cristiano, muy creyente, muy mojigato, si queremos llamarle ahora. ¿Vale? Vamos a la tercera. Bien, aquí del programario libre este también se me fue un poquito porque yo debí pasar esto, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, tenéis el esquemita, ¿vale? Pero un poquito más aumentado en cuanto a información. Y lo bueno de esto es que hay un ejemplo de cada. ¿De acuerdo? Vale, si entramos en Harchas y os leo, dice, son los primeros testimonios de la primitiva lírica tradicional cuya temática es amorosa, ya lo hemos visto. En ellas, una joven se lamenta ante su madre o hermana de la pérdida de su amado. Eso no lo habíamos comentado. Siempre está puesto en voz de mujer. Bien, sabemos que realmente lo escribe un hombre, vale. Pero realmente es una queja, porque está claro que Dios no le va a escuchar y que el mar tampoco le va a escuchar. Siempre se sobreentiende que hay una compañía de otra mujer, como otra confidente. Yo me estoy odiando al mar o estoy suplicando al mar que me devuelva a mi marido. A mi amado, estoy hablando con Dios también para que me devuelva a mi amado, pero necesito una persona confidente que entienda lo que me está pasando, que en este caso sería, normalmente es la hermana o la madre. Por las que se conservan eran cantadas por los mozárabes, los poetas hebreos o los árabes que solían escribir sus propios poemas. Las insertaban al final de los mismos poemas, es decir, era normalmente una harcha, era la parte final de un poema suyo. Era como un epílogo, sí, un fin de fiesta, ¿vale? Esto se suele hacer bastante, se solía hacer en los discos pop de los 2000, de la década de los 2000. Entre canción y canción siempre había, exactamente, esa es la palabra, un interludio que te rompía un poco con el cambio de pista, ¿vale? Que le vas al CDI para pasar la canción. Pues ese interludio, ese sería el epílogo, digamos, del poema, ¿vale? La harcha más antigua es de finales del siglo X o principios del siglo XI. Obviamente la datación nos va a costar una barbaridad de comprender. Las cantigas de amiga, lo mismo, guardan similitudes con las harchas, bla, 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 bla. O sea, es una ampliación de la paginita anterior, no quiero perder tiempo en esto. Ok. Vale. Nos metemos en. Quitamos. Zoom. Vale. Esta es la definición que tenéis en los PDF y en los materiales. ¿Vale? Hablamos lo mismo, hablamos de la hermana. Están escritas por hombres. Bien. Esto no me interesa. Lo que me interesa es esto de aquí. Vale. Los rasgos más destacados son la abundancia de exclamaciones. Tenéis un mogollón de exclamaciones, signos de exclamación, así. Interrogaciones y repeticiones. Los signos de puntuación, aparte de darle credibilidad énfasis, lo que le está dando es personalidad. Es decir, me estoy abriendo ante ti para contarte una historia, necesito que me creas. ¿Qué mejor manera que creerme que ponerle los signos de exclamación? ¿De acuerdo? También las preguntas retóricas son muy importantes, porque ondas del mar de Vigo, ¿viste a mi amigo? Pues claro que lo vi. Se subió en un barco y ya está no sé cuántos kilómetros de aquí. ¿Vale? Y las repeticiones. Repito, es una protolengua, es una lengua que está empezando, es una lengua que se está gestando. Sabemos que se va a ver también a partir de aquí un intento de crear el espíritu de la Reconquista. Sabemos que hasta el año 1212, más o menos, creo que es la victoria de las Navas de Tolosa, no empieza realmente la Reconquista. Pero se estaba gestando algo, ¿vale? Se estaba gestando una identidad diferente, vamos a luchar contra el enemigo musulmán, y la lengua también se va a utilizar como arma, entre comillas, política. ¿Vale? Por eso, las repeticiones, ¿por qué? Pues porque es una lengua recién nacida. No tengo muchos recursos, mi sintaxis es muy corta, hay poquitos complementos, tengo poquitos recursos. Los voy a utilizar de una manera muy, muy, muy repetitiva. ¿Para qué? Para que la gente los aprenda rápidamente y formen parte de su colectivo. ¿Vale? De esa identidad nacional. Léxico sencillo, pues léxico sencillo obviamente porque no tenía muchas palabras aún. Muchos diminutivos. Bien, estos diminutivos corresponden siempre, lo vas a ver siempre, en los que haya una mujer como protagonista. ¿Vale? Sor Juana Inés, Sor Isabel de Villena, Rosalía de Castro, que lo verás más adelante. Emilia Pardo Bazán, Ferran Caballero. Las mujeres suelen, ¿vale? No quiero sonar tedioso ni machista aquí, suelen utilizar muchísimos más diminutivos que los hombres. ¿Para qué? Para dar credibilidad, verosimilitud y fragilidad. Esta arma de doble filo de sentimentalismo la suelen utilizar muchísimo más las mujeres que los hombres. ¿Vale? Construcción de versos en arte menor. Pues en arte menor, obviamente, porque en arte mayor no teníamos ya, no digo ni vocabulario, sino formas de crear este arte mayor. ¿Vale? Estos versitos se han conservado como remate de un poema culto en árabe llamado la Mohaka. ¿Vale? Mohaka o Mohaksaha, como se pronuncia. De los villancicos, habíamos visto que, lo otra vez, son anónimos. Muy importante, la característica fundamental es que son cantados. Si un poema está creado para ser cantado, este poema lo que va a tener es musicalidad y recursos expresivos propios de la musicalidad. Una lengua en pañales, como era el castellano en aquella época, el único recurso literario que tenía así muy usable sería la aliteración. ¿Vale? Y ¿cómo? Anáfora sabía, sí, obviamente, también porque al haber pocas palabras tampoco tenía muchos recursos, pero sobre todo la aliteración de la letra S, que es el recurso fácil hablando claro. Bien, fue recopilada en el siglo XVI, en los cancioneros, estructura muy sencilla, bla, 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 tiene un estribillo y una glosa. El estribillo es lo que todos nosotros conocemos, la parte más repetitiva, y la glosa sería lo más, sería la parte general o la parte más importante del villancico. Vale. Vamos a meternos en la 5. Bueno, el romancero. Romancero. ¿Qué concepto tenemos de romancero? Siempre que hablamos de romancero o de cancionero, hablamos de recopilación o de recopilatorio. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ya somos capaces, ya tenemos gente preparada, gente culta, gente docta, que está escribiendo, pero también tenemos gente que está recopilando. Eso es muy bueno, eso no se va a perder. Ya así grosso modo hablamos de que 2 de cada 3 de las obras medievales se perdieron. ¿Por qué? Por no ser publicadas, por no ser escritas. Bien, eso es lo bueno. ¿Qué sería lo malo? del romancero y del cancionero? No.
¿La oralidad?
Tampoco. ¿Quién da voz y voto a ti para recopilar? ¿La iglesia o los poderes? Vamos a llamarle los poderes para que no me llamen a mí impuro ni nada de eso. Es decir, la gente que concedía el poder, tanto reyes como iglesia, como nobles, etcétera, etcétera, y la financiación son los que dictaban también el famoso canon que hemos comentado varias veces. Tú eres el encargado de hacer el cancionero, pero tú vas a ser el encargado también de recibir mis órdenes y yo te diré lo que es recopilable y lo que no. ¿Vale? Son poemas épicos, ¿vale? Épicos, líricos, breves, normalmente son bastante cortitos, compuestos para ser cantados o recitados con un instrumento. Es lo que a día de hoy sería una canción, ¿vale? No confundir canción nuestra con cancionero. Alborg, lo tenéis en el manual, cita que el romancero constituye la poesía nacional por excelencia. Es un inmenso poema disperso y popular. Porque viene de todas partes de España, trata temas diferentes de cada parte de España y cada uno tenía su propio estilo. No había una cuadrícula a la cual seguir, sino que era un pupurri de todo. Es como si te ponen, hablando de música, si te hablan de música popular española. Bien, música popular española, tú obviamente tiras la copla. Vale, la copla... tiene un origen y un fondo y unos grandísimos artistas andaluces, ¿verdad? ¿Hay copla castellana? Por supuesto. ¿Hay copla valenciana? Debatible. ¿Hay copla gallega? También debatible. ¿Hay copla catalana, vasca? No. ¿Hay folclore propio vasco, catalán, etcétera, etcétera? Copla como tal, pocos coplistas valencianos y cata. Exactamente. Es decir, aquí este poema disperso y popular está haciendo referencia a que no había aún un modelo a seguir para todos. Tened en cuenta que las noticias de una punta a otra punta de España tardaban muchísimo en llegar también. ¿Vale? Popular, sí, el carácter popular era común a todas las partes de España porque representaban el sentir del pueblo, su identidad, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal capaz de llegar al alma a todo un pueblo sin distinción de clases, sin necesidad de preparación intelectual. Vale. Aquí, vamos, le pongo dos colorines si queréis, sin necesidad de preparación intelectual. Exactamente, es decir, ahora tenemos, si yo pongo a mis alumnos de ESO una canción de... Bueno, Sabina, que es bastante recurrente. Les pongo una canción de Joaquín Sabina, no van a entender nada. Absolutamente nada. En cambio, les pongo cualquier castaña reggaetonera de estas y sin necesidad de preparación intelectual la van a escuchar, pero van a seguir sin entenderla. ¿Vale? Pero forma parte ya de su idiosincrasia, de su colectivo, de su... Sí, es decir, ya lo tienen asimilado. Es triste, pero está asimilado. Aquí no teníamos ese problema de subcultura, vamos a llamar así al reggaetón por llamarle algo, pero sí que había el trasfondo que has dicho tú de analfabetismo y de no culturalidad que tenía el 90% del país. Pero en cambio, las canciones populares sí... que formaban parte de este colectivo. Cualquier persona de la época conocía quién era quién, o quién era el Cid, o quién era Fernán González, o quién era Abad González, o los infantes de Lara, los infantes de Carrión, los infantes de Navarre, los conocían a todos. ¿Vale? están formados por un número indefinido de versos octosílabos de rima asonante los pares. Bien.
¿Y el indefinido ese?
El número indefinido es porque tú podías hacer un romance de 35 versos y yo podía hacer uno 84 y meterlo dentro del mismo canon para meterlo en el romancero. Tú y yo seríamos dignos de formar parte de ese recopilatorio. ¿Por qué? Pues porque no hay una norma fija para decir el romancero. Lo único fijo que debe tener el romancero es la asonancia en los pares y que sean octosílabos. ¿Por qué octosílabos? Porque el octosílabo es el verso español por excelencia. ¿Vale? Es que luego con el soneto y tal, sí, pero el soneto es italiano. ¿Ves que nosotros lo perfeccionamos? Vale, sí, te lo compro, pero... Es copia y pega, ¿vale? Copia y pega a la española, pero el verso español por excelencia es el de 8. Lo del número indefinido da bastante juego porque cualquier persona era capaz de hacer un romance de, yo qué sé, de 13 como de 25 como de 84. ¿Vale? Manteniendo siempre, casi siempre, la misma rima. ¿Misma rima para qué? Para que sea fácil de escuchar, fácil de repetir, muy oíble y muy fácil de repetir. En casa, bueno, ahora no hay nadie conectado, pero de normal hay algunas chicas que son profes ya. Tú cuando seas profe, te desafío a que les pongas un ejercicio de que hagan un poema a tus alumnos y me juego una docena de cafés contigo a que la rima que van a hacer es terminada en on. Corazón, canción, ¿vale? Va a acabar en on, siempre. Es lo más fácil de rimar, ¿vale? Siempre van a hacer lo mismo. Es decir, tú les das libertad para coger lo que quieran para rimar y te van a hacer algo. El primer verso va a acabar en... ¿Eh? No, porque tú ya vas más servido culturalmente que ellos. Pero es más, es que mañana me tocan recursos literarios en tercero y lo voy a intentar hacer y va a ser, vamos, garantizadísimo. ¿Vale? Misma rima, rima consonante. Ya hay rima en asonante, perdón. Mientras que quedan libres los versos impares. Tú dirás, ostras, quedan libres. Qué fácil, ¿no? Hacer la rima, ¿vale?
Tiene que cuadrarse a un cierto... No un metro exigido, sino...
Lo exigido es que tus pares rimen en asonante y lo que es exigido es que sean de 8 sílabas. Que te quede libre 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, tienes o debes tener en claro qué es lo que vas a rimar. Porque es suficiente que tú te pongas a pensar en una rima libre para que te salga la rima. ¿Vale? Sí, pero es suficiente que tú te pares a pensar, no tengo que rimar OA en el verso 1 con el 3 y para que te salga la palabra siguiente que sea OA. Es difícil de hacer. Ese es el resultado de escribir como versos diferentes los dos hemistiquios. Recordamos los hemistiquios, que eran las dos partes de cada uno de los versos, una pequeña pausita en medio que se llamaba fesura. ¿Vale? De los versos heroicos, de los cantares de gesta, que tendrían 16 sílabas y eran monónimos. Como por ejemplo el cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid, si no recuerdo mal, y no me falla la memoria, tiene 3.733 versos. Casi lo acierto. ¿Vale? De los cuales está perdida la primera página y la página central, que son las más fáciles de perderse. Siempre que tienes un libro viejo que se te rompe, siempre se te rompe la primera página y la página del centro. Es científicamente. Es decir, tú mira cualquier libro viejo que tengas, la página estropeada es la primera y la de en medio. Por el desgaste. Es desgaste. Y además, ten en cuenta aquella época que no tenían grapas, ¿vale? Era todo cosido, era lo más fácil que se rompiera. Es más, yo recuerdo mis libros de EGB que aún no estaban cosidos, pero iban con una especie de hilo. No era un hilo de estos que lo habían hecho a mano, era un hilo instalado con máquina, pero que veías el hilito, ¿vale? Los romances más antiguos son de final del siglo XIV y principalmente del siglo XV. Se llaman romancero viejo, ¿vale? Y a partir del siglo XV se llaman romancero nuevo. Como no, la manía de separar o de hacer separaciones entre romancero viejo, romancero nuevo, proto-renacimiento, ¿vale? Que eso lo hemos visto varias veces. Características comunes para todos: transmisión oral, antonimia y las variantes que tenían según la zona del país en las que fueran publicados. Vamos a ver los orígenes, porque todo esto tiene un origen. Los romances más viejos proceden de ciertos fragmentos de los antiguos cantares de gesta. Bien, cantares de gesta atractivos para el pueblo. El pueblo necesita una esperanza para acabar con la invasión musulmana, que siempre me he parado a pensar que fue una de las mejores invasiones que tuvimos, porque realmente nos permitieron conservar nuestro lenguaje, nos permitieron conservar nuestra religión. No sé, fue una de las invasiones más light y más largas de las que tuvimos, y una de las que más venganza tuvieron respecto a ella, ¿vale? Atractivos para el pueblo porque necesitaban esa esperanza de encontrar a alguien que los liberara. El primer vencedor, Don Pelayo, ¿vale? Allá en Covadonga, que los retenía en la memoria y después de cierto tiempo, desgajados del cantar, cobraban vida independiente. Desgajados del cantar. De un gran cantar de muchísimos versos, hemos visto el Cid, por ejemplo, era como... Cuando hablamos del Quijote, la historia dentro de la historia dentro de la historia, bien, pues esa canción que aparecía dentro de un cantar se puede considerar luego un cantar independiente, ¿vale? Y sí, como si se desprendiera. Cobraban vida independiente y eran cantados como composiciones autónomas con ciertas transformaciones. Chan, chan. Transformaciones. ¿Transformaciones de qué? Transformaciones de la oralidad es la que va a hacer que se deforme, cambie, se actualice un cantar, ¿vale? un romance. Los romances tenían una vida bastante larga y como consecuencia iban cambiando de generación, de lugar, de protagonista, etcétera, etcétera. Yo supongo, que del cantar del Mio Cid que tenemos nosotros ahora, al cantar del Mio Cid original, a las diversas modificaciones, habrá una barbaridad de cambios, ¿vale? Y es un cantar de gesta. Pues en los romances pasaría exactamente lo mismo. Habría cambios, según la zona española había modificaciones, etcétera. Después, según Menéndez Pidal, los oyentes se hacían repetir el paisaje más atractivo del poema que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo con ellos lo popularizaban, formando con esos pocos versos un canto aparte. ¿Bien? Ese canto aparte es como la liberación, la independización del romance frente al cantar de gesta. Es como una parte, vamos a llamarlo una parte, ¿vale? Son los llamados romances épicos tradicionales. Después, chan-chan, los juglares. Dándose en cuenta del éxito de los romances tradicionales, compusieron otros muchos, ¿bien? No desgajados de un cantar, sino inventados por ellos. Claro, un juglar realmente se debía ganar las habichuelas, se debía ganar el comer. Y ellos piensan, ostras, si hay gente que está cogiendo un trozo de un cantar, está cogiendo un romance y está haciendo música y se está forrando, porque yo en vez de hacer un cantar, hago un romance directamente, que es más corto y más fácil. ¡Tachán! Ahí tenéis el origen de las canciones. ¿Vale? Las canciones que tenemos el concepto a día de hoy. Este juglar ahora se convertía no en un simple cantante, en un simple intérprete, sino que se convertía en un cantautor, ¿vale? Yo compongo mi romance, le pongo mi musiquita y voy a ir de pueblo en pueblo, pues a lo mejor lo que puedo hacer es adaptar mi protagonista a la zona donde esté. ¿Por qué? Pues voy a coger, por ejemplo, el... El Abencerraje, pues vale, coges el Abencerraje y luego te vas a Galicia y lo llamas el Pendeiro, por ejemplo. Te vas a Asturias y lo llamas el Sanedrín. Es decir, adaptas tu protagonista a cada una de las zonas donde tú vayas y plum, plum, plum. Aquí estabas haciendo algo nuevo, tú ganabas dinero y se difundía un mensaje de que había un héroe que tal, 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 o que había un señor que luego se vengaba de sus enemigos de una manera muy cruel, etcétera, etcétera. Normalmente son más extensos y una temática más amplia. Bien, temática amplia, nos quedamos con las cuatro de siempre, amor, muerte, naturaleza. Los autores desaparecen en el anonimato y la colectividad, plenamente identificada con ellos, los canta, los modifica y los transmite. Y aparece alguien que reclama que, oye, esto es mío. Bien, arma de doble filo. Si esto mola, si esto va adelante, me voy a llenar los bolsillos, voy a tener fama, etcétera, etcétera. Pero como esto no funcione o no le guste a cierta persona, voy a tener consecuencias. En aquella época, el castigo más puesto para los cantautores era la lengua. ¿Vale? Lengua fuera, ya no puedes cantar. Es decir, te daban elegir realmente la mano o la lengua. Si te cortan las manos, no puedes escribir, no puedes tocar un instrumento. ¿Vale? Si te cortan la lengua, no puedes cantar. Pues muchas veces uno de los castigos crueles era ese. ¿Vale? Estos últimos se conocen con romances juglarescos. Ok. Vamos a las 7. Aquí tenéis la temática. Muy, muy, muy importante este apartado, que esto sí que suele salir. Romances históricos legendarios nacionales. Aquí tenéis de historia épica. Pues, Don Rodrigo, Bernal del Carpio, los Infantes de Lara, Fernán González, el Cid, es decir, los que te he comentado hace 10 minutitos, ¿vale? De historia contemporánea para la época, ¿bien? Aquí tenéis a Pere el Cruel, a Pedro el Cruel, uno de los más déspotas absolutos, bueno, déspotas no, pero un tirano, sí, vamos a llamarle tirano, de los que tuvimos en el reino. Noticieros. Muy bueno este. Se vienen fronterizos sobre los episodios militares de la Guerra de Granada. ¿Vale? ¿Este qué?
Hay uno de los que estaban de la otra asignatura.
Ah, puede ser. Los fronterizos, lo bonito que tenían o lo que intentaban hacer es la versión light, vamos a llamarle, era enamorar a uno de cada bando, ¿vale? Sangre árabe y cristiana, pues a veces no mezcla muy bien, siempre había habladurías, chismorreos, y muchas veces estos romances se daban como imposibles y que no podía ir adelante de ninguna manera, y normalmente estos romances solían fracasar, pero veías como... desmitificaba al mal musulmán o a la mala musulmana y desmitificaban también al buen cristiano y a la buena cristiana. El amor en teoría debería poderlo todo, pero en esa época, pues 2022 aún tenemos problemas de gentuza que no lo tolera, pues imagínate hace 600 años o 700. Romances histórico-legendarios extranjeros. Bien, aquí tenéis el ciclo carolingio, ¿vale? Aquí tenéis a Carlomagno, la chanson de Roland, la canción de Roland, y el de Roncesvalles, tenéis el de Tristán y Isolda, Y tenéis también de el ciclo bretón, ¿vale? O la llamada materia bretaña, materia británica, que son leyendas dadas a conocer por los romanceros, llamados aquí, por ejemplo, que tenéis el Lanzarote y Tristán, Lanzarote que es nuestro... es Lancelot, no me salía el nombre, Lancelot, ¿vale? Ese es el Lanzarote. Romances de historias bíblicas y grecorromanas. Aquí tenéis la vida de Saúl, la vida del rey David, París, Helena, Nerón, etcétera, etcétera. Fuentes no había muchas, pues vamos a tirar de Biblia y de grecorromanos. ¿Bien? Romances novelescos, amor, misterio, venganza y aventuras. Aventuras, siempre tenemos mitos respecto a... pues por ejemplo aquí tenemos el mito de la hermosa Diana, no te lo han contado nunca. Pues dice la leyenda de que una de las escapatorias o una de las huidas de los romanos, aquí había un tesoro, ¿eh? Sí. Se dice que hay un tesoro escondido en una de las grutas del Mongo o en una zona del Mongo en la cual los romanos escondieron el gran tesoro de la hermosa Diana, de la hermosa Dianium, para que los musulmanes nunca la encontraran. Ni se ha encontrado, ni hay nada de eso, o quizá llegaron los musulmanes y lo encontraban a la primera, o sea, una leyenda, es un mito, aventura, ¿de acuerdo? Si tiramos del hilo encontraríamos algo, pero no sé exactamente, no estoy muy puesto yo en esto. Vamos a satirizar un poquito con la literatura satírica, que es la que me gusta a mí. La poesía de sátira que se hace real, pero exagerando la realidad. Vamos a coger un defecto de alguien y vamos a exprimirlo al máximo. Y en la canción de Baena hay composiciones de crítica social a caballo entre la sátira y el humor. Las luchas en la alta nobleza se reflejan, por ejemplo, en el Marqués de Santillana. Dentro de la nobleza incluso había piques. Había piques y había odios en los cuales muchos de estos nobles lo que hacían era patrocinar, pagar directamente a sus mercenarios literarios para que escribieran romances, canciones, composiciones para rajar literalmente de alguien, ¿vale? Aquí tenéis unas cuantas que hay en el temario que son las coplas de la panadera, que esta ha salido bastante, tratan sobre el ataque al ejército que participó en la batalla de Olmedo, 1445, entre don Álvaro de Luna y los nobles que se le oponían. Es una mujer que hace como que sigue al ejército, ¿vale? Y va marcando la cobardía de muchos de los soldados. A cada personaje le dedica una estrofa. Hay chistes, bromas, y es una especie de antítesis de los libros de caballería. Los libros de caballería te presentan al típico macho, guerrero, fuerte, valiente, etcétera, etcétera. Aquí es todo lo contrario. Aquí es gentuza que se gana, es chusma militar, que espera que a los demás hagan el trabajo sucio para luego llegar ellos y ¡uy, he matado a 14! Sí, pero ya estaban en el suelo agonizando. ¿Vale? Pues se mete con este tipo de personas. Las coplas de la panadera han salido bastante. La de Mingo Revulgo, esta no ha salido mucho. Son dos pastores y es una metáfora en la cual el pastor debe ser el guía que guíe al rebaño, que en este caso es Castilleros. Tiene que llevar hasta la victoria. Abandona a las ovejas. Bueno, aquí es una rajada a Enrique IV, que es uno de los reyes bastante más pasotas o pasivos que tuvimos. Y lo que hace es abandonar a las ovejas a su suerte y pues ya os apañaréis. Bla, 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 bla. Vale, las coplas del provincial, que esta sí que salió bastante, en la que se visita el convento, se visita un convento que es el símbolo de Castilla, y veis cómo el convento está hecho polvo, que simboliza como la degradación del reino, etcétera, etcétera. se enuncia fundamentalmente la corrupción sexual, en la cual las mujeres en la iglesia eran prácticamente nada y los hombres son los que ocupaban altos cargos. Muchas de esas coplas fueron prohibidas. Luego hay una especie de apertura a las nuevas, a los nuevos tiempos, en las que sí, en el siglo XVI ya van a continuarlas. Y acabamos ya con el último, que es la danza de la muerte, que es una de las composiciones satíricas que más aparece en España, pero también en Europa. Se coge muchísimo gusto al tema de la muerte como algo común en toda Europa. También ten en cuenta que la Edad Media es personalmente la peor época para vivir. La cantidad de plagas, pestes, sequías, hambrunas, inundaciones, es decir, era bastante extremo. Estas coplas de la muerte suelen aparecer sobre todo en épocas de pestes, es 1347-1350, vale, en mitad del siglo XIV, vale. Pues sobre todo en esa época hay una barbaridad de la danza de la muerte. Un esqueleto va invitando a los demás representantes de todos los estamentos a su danza macabra. Aquí, conforme vimos con Jorge Manrique, poder igualatorio de la muerte. El esqueleto va bailando, va haciendo la suya y va invitando a cada una de las personas. Ellos entran al baile, comienzan a bailar sin saber que realmente ya están muertos. Y la muerte lo que ha hecho es atraerles sin que se dieran cuenta a su reino, ¿vale? Pues esa danza de la muerte aparece en todas las composiciones europeas, todas, todas, en Francia, en Portugal, bueno, en Portugal, porque aún no había Portugal, en Francia, en Alemania, toda la Alemania, en Inglaterra, en todos, todos los países van a tener su propia danza de la muerte. ¿De acuerdo? Importante de aquí el poder igualatorio que os había comentado. ¿Ok? ¿Questions? ¿Nothing? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y la semana que viene ya vemos la segunda parte del tema 2 y ya tenemos ya medio temario liquidado. ¿De acuerdo? Buenas tardes, lo dejamos.